Ya son las 10 y 10 de la mañana, las 9 y 10 en Canarias. Yo no sé si a las 8 estaba usted al aparato y nos ha escuchado cómo le contábamos que un tercio de los alimentos que se producen en España y que se adquieren para el consumo después son desechados, es decir, van directamente a la basura. Eso supone muchas miles de toneladas de alimentos. El desperdicio, a veces también la especulación alimentaria y otras cuestiones más, hacen que efectivamente convengamos que la alimentación, el alimento no está bien distribuido en el mundo. 800 millones de personas pasan hambre. Es porque no hay suficientes alimentos, porque la tierra no da de sí, porque la industria alimentaria no procesa debidamente, porque la ganadería o la... No, es un problema de distribución, vamos, lo ha llevado siendo desde toda la vida. Pero este y alguno que otros datos seguro que me los puede ampliar la presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo. Durante muchos años ha sido voluntaria y responsable de proyectos de Manos Unidas en Asia. Y el próximo domingo verá cómo se celebra en toda España la Jornada Nacional de Manos Unidas. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, yo daba aquí unas cifras que me las tiene que usted que confirmar. ¿Un tercio de los alimentos que generamos van a la basura?
Sí, desgraciadamente es una cifra que nos escandaliza a todos, pero un tercio de los alimentos que se producen en el mundo termina en la basura, en los distintos procesos, tanto la recogida, la transformación, el transporte o luego nuestras neveras. ¿Cuántos alimentos tiramos en casa porque se nos han caducado o porque están feos? Un tercio de los alimentos.
¿Hay 800 millones de personas que pasan hambre en el mundo?
Hay 800 millones de personas, una de cada nueve personas. Una de cada nueve personas. Es muy difícil hacerse la idea de esto. Con 7.000 millones de personas en el mundo, que 800 sigan pasando hambre. Es una cifra que nos tiene que escandalizar a todos.
¿Pasar hambre quiere decir comer al menos una vez al día?
Comer una vez al día, pero a lo mejor no una manera adecuada. Puede que sea una proteína, puede que sea solamente el arroz. Es un alimento que no les permite llevar una vida sana y saludable.
¿El problema es de distribución?
El problema es de distribución. En el mundo hay alimentos suficientes para alimentar a 12.000 millones de personas. Es lo que el Papa Juan Pablo II hablaba de la paradoja de la abundancia. Tenemos alimentos de sobra para dar de comer a todo el mundo y más, y 800 millones de personas pasan hambre.
¿Y eso cómo se puede arreglar?
Bueno, se puede arreglar de muchas maneras. Se puede arreglar, por supuesto, ayudando en los países del sur, ayudándoles en sus cosechas, ayudándoles para que la cosecha de alimentos sea para el consumo humano, que no sea para la especulación, que la cosecha sea respetuosa con el medio ambiente y sea respetuosa con las tradiciones de cada uno, también con nuestras conductas, nuestra forma de vida, que un aprovechamiento riguroso de los alimentos, evitar el desperdicio y de los alimentos, que ese tercio de alimentos terminen en la basura.
¿Qué hace un voluntario de Manos Unidas?
De todo, hace de todo. Hay en todos los niveles, porque tenemos 71 diócesis en las que los voluntarios de las delegaciones sensibilizan a la población y hacen todo tipo de actos, operación bocata, teatros solidarios, sorteos, para conseguir recaudar, sensibilizar y recaudar fondos para que luego, desde servicios centrales, estudiamos proyectos. El año pasado hemos hecho más de 600 proyectos de desarrollo en África, Asia y América Latina, también mediante voluntarios, y esos son los que ayudan al desarrollo de los países del sur, las poblaciones más desfavorecidas.
También ayudan a las personas que, y añado la pregunta, ¿pasan hambre en España?
Directamente no. Nosotros en España no ayudamos. Nosotros ayudamos, somos la ONG de la Iglesia Católica para ayuda a los países del tercer mundo, no en España. En España nuestra labor es de sensibilización de la población para que sean conscientes de la situación de tanta gente desfavorecida.
Pero aquellos que afirmaran que se pasa hambre en España, sería paradójico contrastarlo o compararlo con otros países. Has dicho antes, Clara, países del sur. Bueno, pues sí. Entendamos países del África subsahariana.
Bueno, los países del África subsahariana, de Asia, de América Latina, es lo que se llama en la terminología países del sur. Son los países que antes se llamaba subdesarrollados, pero esa terminología ahora mismo se abandona, pues porque no es un subdesarrollo, es desgraciadamente una menor situación de mayor pobreza. En España hay hambre, pero no es el hambre que hay en los países. No hay los hambres que hay cuando hay una hambruna en Etiopía, es que ahí la gente se muere de hambre, o sea, se muere de hambre. Es que el hambre mata más personas que la malaria, la tuberculosis y el SIDA juntos. Entonces, en España no es la situación. En España la gente tiene acceso a la sanidad, cosa que no ocurre en los países en los que ayudamos. La gente tiene acceso a educación que no aquí en España, que no ocurre en otros países. O sea, no es comparable la situación.
¿Qué es aconsejable para un particular, cualquiera de los que estamos aquí, para evitar el despilfarro o el desperdicio de la alimentación? Que tengo la sensación de que la gente que tiene que controlar el presupuesto muy al milímetro procura muy mucho que no se desperdicie nada en esa casa, ¿no? ¿Qué hacemos con ese alimento? ¿Nosotros a Manos Unidas mejor le damos la aportación económica, no el alimento, o qué hacemos?
Sí, a Manos Unidas nuestra forma de ayudar es mediante la aportación económica. Nosotros aquí lo que tenemos es que no desperdiciar la comida, hacer una lista de la compra antes de hacer una compra compulsiva, cuando vas al súper y vas metiendo todo en el carro y luego se te olvida que lo tienes. A mí me pasa, o sea, a mí me pasaba antes, quizá me he ido concienciando a lo largo de tantos años aquí. Intentar comprar los productos de temporada y no empeñarse en traer productos que además tienen un coste de energético de traer productos desde el otro sitio del mundo, cuando en España 3 meses más tarde encuentras el kiwi, esas fresas y luego yo creo que sensibilizarnos con una conducta más acorde, más respetuosa con el medio ambiente. Todo ello va a ayudar al desarrollo de todos nosotros.
Entonces, este domingo, cuando nos encontremos a alguien de Manos Unidas, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, yo creo que este domingo es nuestro día de la gran colecta. Es el día en el que recaudamos mucho dinero que al final acaba ayudando a mucha gente. A más de 2 millones de personas hemos ayudado el año pasado. Yo creo que este domingo yo les pido a la gente que sean generosos con nosotros. Con nosotros porque saben que no es con nosotros, que saben que es una gente que está muy necesitada.
Uh-huh. ¿Qué hacéis? ¿Una planta de agua potable en un pueblo en Etiopía? ¿Una plantación en algún lugar?
Hacemos todo tipo de proyectos. Yo creo que un proyecto que visité hace muchísimos años fue en Vietnam, que era una presa, una pequeña presa, que permitió pasar de una cosecha a 3 al año de arroz. Bueno, pues por ejemplo, les había cambiado la vida y la alimentación de esa población. Hacemos pozos que les permiten tener agua saludable que repercute en su alimentación, en regar las huertas, en no tener que pasar horas yendo al río a por agua, en su propia salud, en la higiene. Hacemos cosechas, les ayudamos con medios de agrícolas, pues un pequeño tractor, les enseñamos técnicas agrícolas, construimos un silo para almacenar los alimentos, hacemos de todo, hacemos todo tipo de proyectos. El año pasado un 29% de nuestros proyectos han sido agrícolas en la línea de la lucha contra el hambre.
Has pasado, permíteme el tuteo, Clara.
Por supuesto.
¿Has pasado años en Asia trabajando como voluntaria?
Sí. Yo entré hace más de 14 años en Manos Unidas y ya llevo más de 10, hasta el mayo del año pasado he estado más de 10 en Asia como coordinadora de los proyectos.
¿En qué parte de Asia?
Bueno, Asia incluye India, que es un subcontinente con más de 1.000 millones de personas, incluye Camboya, Tailandia, incluye Filipinas, Vietnam, trabajamos en todos esos países. Y he viajado muchas veces a visitar proyectos.
Bueno, ya no me imagino en la India. En la India, porque tenemos asociada a la India, que es, por cierto, una potencia económica, una potencia bélica, creciendo, es una de las poblaciones, como los chinos, que crecen, pero sin embargo, las bolsas de pobreza y de hambre siguen extendidas por el subcontinente.
Siguen completamente extendidas. Si tú haces un viaje turístico a la India, crees que es un país maravilloso, porque lo es. Yo soy una enamorada de la India y es un país con grandes monumentos, hoteles de gran lujo y las ciudades fantásticas y los aeropuertos modernísimos. Pero en cuanto entras un poco, te sales a los suburbios de las ciudades o te vas a las zonas rurales, hay 700 millones de personas que pasan hambre, donde no llega la educación, donde no llegan las ayudas, donde no llega la sanidad, donde los niños estudian debajo de un árbol. Bueno, el país de los grandes contrastes.
Clara Pardo es presidenta de Manos Unidas. Que tengáis un domingo muy fructífero y estos días también.
Muchísimas gracias, Carlos, por recibirnos.
Hasta siempre. Usted ha sido voluntario, ha ido con Manos Unidas o con alguna otra ONG a algún lugar del mundo a ayudar, a trabajar. ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué se ha encontrado? ¿Ha ido usted a la India? ¿Ha ido usted al Vietnam? ¿Les ha ayudado? ¿Ha estado socorriendo con su trabajo a personas que lo precisaban y lo necesitaban? ¿Ha dado su tiempo para todo ello? ¿Qué recompensa ha obtenido? ¿Qué situaciones especialmente duras ha vivido usted en esos lugares? 900 900 50 60 06, 900 50 60 06. Aquí voluntarios de Manos Unidas no hemos ido ninguno,
no,
a ningún país.
El voluntariado lo hemos ejercido en casa. Es una manera de ser voluntario, trabajar libremente, sin coacción, sin buscar nada a cambio. Los periodistas, muchos periodistas,
me encanta.
Es que es verdad, sí, muchos periodistas hemos trabajado para ONGs, haciendo el voluntariado desde aquí, presentando actos, participando en vídeos solidarios. Es una manera de ser sin necesidad, porque no podemos, además, muchas veces viajar. Ojalá, yo es una asignatura que tengo ahí pendiente y me encantaría poder coger un verano y marcharme a trabajar al lugar donde se están produciendo las cosas. Mientras tanto, no me consuela. Hago lo que puedo desde aquí. Y nosotros, que tenemos un micrófono o tenemos una cara conocida o podemos prestar nuestra palabra para ayudar a los demás, debemos hacerlo siempre y cuando pensemos que lo que estamos haciendo es bueno para otras personas.
Yo nada, o sea, quiero decir, vamos a pixelarme la cara porque no, nada. O sea, soy un berberecho en ese sentido. No, me encantaría, pero me falta coraje, sinceramente, Carlos. Me gustaría tener la suficiente valentía para poder irme a un país y poder testar de primera mano lo que ocurre allí. Tengo amigas que lo hacen. Y aquí en la COPE tenemos a una chica, una corresponsal, la que está en Roma ahora, que se llama Eva Fernández, que es una persona que calladamente toda su vida ha sido voluntaria en muchos países. Y recuerdo un año que se fue a la India, a Calcuta, a la zona peor, y estuvo en un orfanato todo el mes de agosto. Yo seguí su peripecia a través del mail que me escribía desde allí, porque se sentía muy mal todos los días cuando acababa, porque finalizaba su jornada, se iba a una pizzería y en la puerta había un montón de pobres y ella tenía que elegir todos los días a qué pobre le daba las sobras. Aquella experiencia creo que fue tan dura que sin vivirla de primera mano a mí me marcó. Imagínate si me falta coraje para hacerlo de primera mano.
Imagínate si vas ya directamente.
Sí, ¿no?
Pero todo el mundo no tenemos el mismo sentido de la generosidad.
No.
Yo me reconozco demasiado egoísta como para ir a algún sitio.
Exacto.
Bueno, pero
valentía.
De nuestra manera podemos ayudar.
Claro, sí, se puede, eso es lo que iba a decir, pero se puede ayudar de otra manera.
Todos podemos hacer,
¿no?
Algo, claro, desde aquí.
Claro, fijaos el desperdicio de alimentos, ¿no? Lo que decía ahora Clara. Es verdad. Es decir, oye, que un tercio...
Sí.
Seguramente no será un tercio de lo que nosotros compramos, porque la gente apura más de lo que parece. Pero siempre hay cosas que se te quedan listas.
Mira, cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que hoy se ve menos. Pero antes tú comprabas un kilo de manzana, por poner un ejemplo. Hoy ya eso se compra por piezas, porque del kilo de manzana probablemente se van a estropear 4. Porque sí, porque no todos los días va a comer manzana. Pues hoy ya se compra por pieza.
Pero,
y eso,
José,
es un avance.
El problema está en el origen muchas veces. Lo que a nosotros nos llega es solo una parte de lo que se recolecta. Un proceso de selección donde se tira una pieza porque está un poco tocadita, porque no tiene la forma que le va a gustar al consumidor, o el color, Y esas comidas muchas veces se van a la basura directamente. No se venden, ni se ponen en circulación, ni se regalan.
Sony 23. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cómo le va? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien. Un placer poder compartir mi experiencia con vosotros.
¿Cuál fue?
Pues estuve en 2002, en Burundi, y en 2002 en Uganda. Un mes, un verano. En cada sitio.
¿Y qué hacía allí?
Pues en Burundi pues estuvimos... Bueno, estuve con un movimiento religioso que se llama Sonstad. Y bueno, allí estábamos pues ayudando un poco pues a los niños que estaban en el barrio de la parroquia, pues a disfrutar un poco pues de las vacaciones y que se olvidasen de la guerra civil que habían sufrido hacía poco, vamos.
¿Cómo era el barrio?
Pues era pues muy pobre, vamos, pues un barrio pues de pues todo muy sucio, muy pues con muy poca higiene y bueno, y mucho, y veías a mucho mutilado por la guerra civil y bueno, pues nosotros intentábamos ayudarle pues a los niños, pues un poco de pues dándoles caramelos o repartiendo globos, balones, y luego estuvimos con las hermanas de la caridad ayudándoles en un orfanato que tenían y en un hospital, que esa fue, yo creo, la experiencia más dura y que más nos sirvió a todos.
¿Qué fue peor, Burundi o Uganda?
Yo creo que Burundi fue más duro. Bueno, al final Uganda es un país con más recursos naturales. Allí no se veían, o sea, la gente era pobre, pero era feliz. En Uganda sí se veían, o sea, en Burundi, perdón, se veían más desgracias.
Burundi, ¿y tenían ustedes medios para hacer todo eso?
Sí, todo nos mandaron un contenedor desde España, varias personas ayudaron, de hecho mandaron hasta un microbús, digamos, con un microbús con matrícula de Burundi, y pues repartiendo y ayudando a todos los necesitados.
Irse a Burundi tiene su...
Sí.
Y sería un chaval, además, porque la voz era de un hombre joven y se remitía a 2002, pues...
Y Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Carmen.
Muchas gracias por darme la oportunidad de contar también mi historia. Uh-huh. Que, bueno, pues yo hace 7 años siempre me he planteado ir a trabajar al tercer mundo, pero es que no tenía oportunidad, total que hace 7 años, gracias a un misionero sevillano, y pues fui a Ruanda. Entonces, pues, fui allí al hospital de Nemba y bueno, a la vuelta estuve un mes allí trabajando, y a la vuelta, cuando vine en el avión, me despertaron las lágrimas por todo lo que había dejado allí. Cuando ya el avión se cierra, te dan de cenar, y entonces me despertaron las lágrimas por las cosas que tanta pobreza y tanta miseria que había dejado allí. Porque aunque yo conocía mucho el África subsahariana, porque había estado en muchos sitios, pero Ruanda es un país especial. Ruanda es un país que ha dejado el genocidio, ha dejado una tristeza en los ojos de la gente, pero que te llegaban al alma, ¿no? Entonces cogí a mi marido, a mis hijos, yo soy abuela, yo soy madre, yo soy mujer, yo trabajo aquí en Cádiz, vivo en Cádiz, aunque soy de Sevilla, y entonces pues cogí a toda mi familia, a todos los amigos, y dijimos, mira, no podemos quedarnos en hacer un turismo solidario, tenemos que hacer algo. 7 años después, pues está Museke, que significa sonríe en Kinyarwanda, y que era lo que yo le pedía a todos los niños. Y bueno, hoy tenemos, bueno, hace 4 días que he llegado de allí, he tenido un accidente, desgraciadamente, por eso es por lo que me cogéis en casa, y allí en Ruanda, pero bueno, no tiene importancia. Hoy tenemos 250 niños, tenemos una granja de pollo, tenemos una boutique, tenemos una cooperativa de jovencitas, de costura, total, que... Bueno, Museke ya 200 y pico de socios, y hoy Museke, después de 7 años, podemos dar tener mucha alegría por lo que estamos haciendo aquí en Ruanda.
Ruanda, que está al lado de Burundi, además, estábamos hablando de Burundi hace un momento. Ruanda en los años 90, en los primeros años 90, vivió la matanza de Hutus a Tutsis, vamos, fundamentalmente de los Hutus a los Tutsis. ¿Todavía quedan heridas de aquello?
Sí, esas heridas... Carlos, ten en cuenta que 22 años no es nada en la historia del ser humano, ¿no? Entonces, sí, lo que pasa es que ahora es un país tranquilo, el presidente Paul Kagame pues está manteniendo aquello pues bien, tranquilo, pero la gente se ve que ahí hay algo dentro. Pero nosotros, yo siempre digo, vienen muchos voluntarios. Yo voy 2 o 3 veces al año, bueno, acabo de llegar ahora mismo, hace 3 o 4 días, y entonces allí hay una gran tristeza todavía. Los niños que están en Museke están felices, afortunadamente, pero lo que estaba diciendo antes, pues la compañera de Manos Unidas, allí se mueren los niños de hambre todavía. Nosotros hace una semana hemos rescatado a un niño, que se llama Irakose, y lo hemos rescatado del campo. En un principio pensábamos que era un perro, pero dijimos que si aquí no hay perros en Ruanda, ¿no? Y era un niño. Era un niño de 1 año, pero en realidad no tenía 1 año. Después nos hemos dado cuenta que tenía 3 años. No podía andar, ni con una barriguita tremenda, y vivía con su madre enferma mental, pero profundísima. Y bueno, y eso pasa desgraciadamente todavía en el mundo. Lo que pasa es que la gente parece que aquí no nos queremos dar cuenta, ¿no? Pero
¿y ese niño ha salido para adelante?
Ese niño lo hemos rescatado, lo hemos cogido. Nosotros se lo damos, Muse, que se lo da a una familia, le paga un 15 euros al mes a esa familia por tenerlo, y el niño viene todos los días a Museque a comer, viene a jugar, viene, si es mayorcito, pues viene a formarse, porque tenemos talleres de formación de costura, de artesanía, de cesta, para hacer cesta, de agricultura, en fin, allí son felices los niños, pero tenemos un montón de niños en la calle y esperando para entrar. Pero claro, nosotros somos una ONG muy pequeña que casi no recibe dinero público, que todos son dinero pues de gente que se hace socia, pero os puedo contar miles de historias. Uh-huh. Historias preciosas, duras, pero después son historias muy bonitas.
¿Y cómo se llama su ONG, Carmen?
Se llama Museque, Museque con K. Uh-huh. Museque, que significa en Kinyarwanda sonríe.
Uh-huh. Ahora mismo saludamos a Eusebio en un instante. Estamos dando una vuelta por el mundo con aquellos que van, aquellos, en fin, podrían estar tranquilamente en la playa de la Victoria de Cádiz, pero cogen su tiempo para ir a ayudar a los demás. Déjeme un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos hablando de los voluntarios, los que han ido aquí y allá a echar su tiempo en favor de los demás, como Manos Unidas y su campaña este fin de semana, centrada en la denuncia del desperdicio de alimentos, de la especulación y el hecho de que 800 millones de personas en el mundo vivan o malvivan o coexistan con el hambre. ¿Qué tal, Eusebio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Eusebio. ¿Dónde anduvo usted?
Nosotros estuvimos en Ucrania. Nosotros somos una pequeña ONG de aquí de la provincia de Barcelona, de Terrassa, y trabajamos con infancia en Ucrania. Entonces, a ver, nosotros hicimos hacemos una recolecta cada viaje que vienen los niños, porque hacemos acogida, y esta Semana Santa estuvimos 30 familias, porque tenían la necesidad de ir a ver dónde vivían los niños que traían acogida, y entonces de la misma pues apañamos pues 40 maletas de embutidos, lata, en fin, todo lo que es comida proteínica y tal, ¿no? Y la repartimos entre lo que eran 100 familias de refugiados que hay más que refugiados, son desplazados de la zona del Donbass, que están en el pueblo de los niños que nosotros trabajamos.
¿Y cómo viven los niños? Porque Ucrania es un país, parece un país equilibrado, bien. Hombre, presionado por los rusos y con muchos problemas.
El problema es ese, que no está catalogado como un país de pobreza y tal, pero sí que tiene muchísima necesidad, y los niños allí, más ahora con las temperaturas que están, ayer me decían que estaban a 10 grados bajo cero y con una cuarta de nieve. O sea que, y la verdad que tienen muchas necesidades, porque aparte nosotros trabajamos con familias desfavorecidas. Entonces, pues lo está pasando bastante mal.
Claro. En Ucrania, en Burundi, en Ruanda. ¿Y Miguel dónde ha ido? Buenos días, Miguel. Hola, Miguel.
Bueno, pues, sí, ¿me escuchas?
Hola, sí, sí.
Sí, vale, buenos días. Gracias por hacer este programa. Es muy necesario que la gente sepa que estamos aquí para ayudar. Uh-huh. Bueno, yo vivo en Suiza. Yo estoy con la Cruz Roja Suiza y actualmente estamos haciendo un programa con los refugiados que no pueden ir a Alemania o que directamente vienen a este país. Y estamos haciendo una especie como de programa con la Cruz Roja, pues que es un par de días a la semana, sobre todo los fines de semana, pues hacer actividades con ellos para que estén un poco integrados. Es un país nuevo, un país de una lengua que nadie conoce, que es muy complicada el alemán aquí, y un sistema que quizás es un poco hermético respecto a ciertos aspectos con los inmigrantes. Sí. Así que, bueno, yo estoy muy contento, sí, porque yo también, pues quieras que no, también soy un inmigrante aquí, sí, y ayudo a la gente. Y, bueno, también este verano me voy a marchar 2 semanas a la India a ayudar a la gente, y la verdad es que es una cosa que no tienes ningún dinero a cambio, es tu tiempo, pero sinceramente llegas a casa después de todo esto de actividades y yo llego muy orgulloso. así que la gente que ayuda, darles las gracias, que sigamos haciéndolo y que más gente se anime, por favor, que este mundo necesita ayuda, ¿sí? Y somos humanos, da igual tu política, da igual tu religión, tu sexo, vamos a ayudar, que solo tenemos una vida y tenemos que hacerlo juntos. Muchas gracias por este programa.
Gracias, amigo Miguel. Se va 2 semanas a la India. Tú decías que a la India no ibas ni...
No,
yo estuve
ni
de
la verdad es que no estoy preparada para irlo, confieso tampoco, públicamente. No, es un país que para el que no estoy preparada, creo.
Para esas cosas
yo estuve un mes allí, ¿eh?
Yo no he estado nunca.
Con mochila,
¿un mes? ¿Dónde?
Un mes. Pues me recorrí la India de cabo a rabo. Con mochila. Y viviendo en casas de indios y en pequeños alberguitos e incluso en la calle en alguna ocasión me tocó dormir. Fue hace ya algunos años, pero pude ver a finales de los años 80 la realidad de un país que, como tú bien decías antes, está avanzando y mucho, está creciendo, pero que tiene unas grandísimas bolsas de pobreza. Esa pobreza sonriente de la que han hablado algunos viajeros, ¿no? Esos niños sonriéndote, es todavía más tremendo para un occidental como nosotros, porque no entendemos que puedan estar viviendo como niños normales en esas condiciones.
En lugar de estar dando bocado.
Sí, claro. Tremendo.
José Miguel, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal, señor?
Muy bien.
Pues echando la mañana, muy a gusto, créame.
Sí, muy bien.
Créame. ¿Dónde estuvo usted?
Pues yo estuve en Honduras y luego más tarde en Nueva York, que parezca paradójico, ayudando también en Nueva York. Pero empecé en Honduras en el 87, viendo los veranos, un mes de vacaciones y un mes sin sueldo en el 87 y en el 88, ayudando en proyectos que luego más tarde Manos Unidas también ha ayudado y es un... Yo mi llamada era sobre todo para agradecerle la labor de Manos Unidas. Y a mí me cambió muchísimo la vida. Yo iba como laico, como seglar, y tenía 20 años y ahora tengo 50 y llevo 21 ya de sacerdote, de misionero, pero ahora ya en España, por motivos de salud, en España, en unos pueblos de Alicante, en la zona rural.
¿Y qué hacían en Honduras?
Pues en Honduras de todo, desde proyectos con niños para de 0 a 3 años para ayudarles a mantenerlos, a que viviesen, con proyectos de sacar de la drogadicción, sobre todo resistoleros, de los que ennifaban cola en un barrio de San Pedro Sula, con un proyecto que también Manos Unidas ayudó, Amigos para Siempre, y de todo, hacíamos de todo.
¿Y en Nueva York? ¿Y en Nueva York?
Y en Nueva York yo trabajaba con emigrantes ilegales, con hispanos, espaldas mojadas. Teníamos un centro tanto de evangelización como de ayuda a integrarlos en la sociedad, conseguirles papeles, hacer que fuesen legales dentro de lo posible, que era bastante difícil. Ahí estuve 4 años, del 2000 al 2004, cuando las famosas Torres Gemelas.
Vaya. O sea, le cogió aquellos días inverosímiles, increíbles.
Sí,
¿no?
Sí, viví allí. Sí. Acababa de llegar de vacaciones. Ajá. Cuando pasó aquello. Y vivíamos enfrente, cruzando el río, pero enfrente, en Brooklyn.
En Brooklyn, sí.
Y una buena labor con la que siguen haciendo allí en el Centro de Evangelización San Vicente de Paul. Sissy House, se le conoce allí.
Eso sobre el papel parece más cómodo, pero no.
Seguramente no, también, seguramente no, claro. Sí. Alicia, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Alicia, ¿cómo le va?
Hola. Muy bien, gracias.
Lo celebro.
Me llamo desde La Rioja,
ajá,
de Calahorra.
Calahorra.
Ciudad de la Verdura.
Buena huerta.
Sí, sí, sí. A ver, yo he estado 6 años en Kenia, en un poblado, en Kiongwani, con una ONG muy chiquitica, que son 5 monjas que llevan una labor extraordinaria y unos proyectos que de lo que se trata es de que hay que enseñarles para que ellos se puedan mantener y subsistir de lo que trabajan y de lo que aprenden.
Ajá. Kenia es, Kenia particularmente Nairobi, también es un país que, hombre, está muy cerca de Somalia, muy cerca de Uganda, que son países muy deprimidos, ¿no?
Sí, Tanzania también.
Pero están por un poquito por encima de todos ellos, ¿no?
No, la zona en la que voy yo es un poblado que... Cuando llegaron esta ONG, era un poblado como lo que estamos acostumbrados a ver en un documental, en televisión, que no hay nada. Y, bueno, sigue habiendo muy poco, pero ha crecido mucho. y los niños van descalzos, hay mucha hambre, en realidad no había nada, nada. Y la labor que se ha hecho es muy importante, muy enriquecedora.
¿Qué hacían ustedes allí?
A ver, ellas siguen trabajando, yo sigo yendo, este verano vuelvo a ir. Los proyectos son de escuelas, padrinar niños para la educación, que es lo más importante que tiene también en estos países la educación. A nivel sanitario, a nivel de trabajo, de enseñarles a trabajar con forja en el campo, etcétera. O sea, es una labor, la verdad que para ser una ONG muy pequeñita, muy grande, porque luego ellos se lo aprenden a gestionar.
Ajá. La verdad que es un país que, en fin, los grandes parques,
sí,
las grandes reservas...
Los he visitado también, sí.
Nairobi, que es una ciudad...
caótica también.
Caótica, tremenda.
Pero también creciendo a nivel muy importante económicamente. También hay los dos extremos, mucha riqueza y mucha pobreza, sí.
¿Y sus hijas qué impresión se llevaron, señora?
Pues el primer año, a la pequeña que tenía entonces 12 años, 13, perdón, me la llevé llorando porque no quería ir. No quería ir ni bien ni mal. Y cuando nos volvíamos, no nos la podíamos entrar a la casa de estas monjas donde dormimos y comemos, porque no se quería venir a España. O sea, el impacto fue total. Y me la llevé a regañadientes. Totalmente, llorando en el avión, llorando, haciendo el pasaporte, llorando, haciendo todos los papeleos. La mayor tenía 16 y la verdad es que han vuelto a repetir, ¿eh? Han vuelto a ir 3 años más, ahora por estudios y trabajo no pueden, pero están encantadas de volver en cuanto puedan.
¿Y Mombasa lo conoce, que es un sitio que tengo yo curiosidad?
No, no lo conozco, porque la verdad es que nos queda muy poquito tiempo para recreo después, porque lo que te apetece es estar con ellos y trabajar con ellos. Entonces, quitado un safari que hacemos por que ya lo hemos hecho y ya está visto, lo demás es trabajo allí con ellos, con los niños, con los enfermos. Es muy enriquecedor. La verdad es que aporta mucho más de lo que aportas tú. Es muy enriquecedor. Yo reconozco que soy muy egoísta porque digo... que cuando voy vengo más llena de lo que yo pueda llevar o aportar.
Tenemos un tiempo para saludar a María. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Muy buenos días. Buenos encantada días. De saludar.
¿Dónde estuvo usted?
Pues rodando por el norte de Irak, en la región del Kurdistán.
Sitio agradable.
Bueno, la Biblia dice que el jardín del Edén lo identificaban con lo que había en el norte de Irak y doy fe de que aquello era lo más parecido al paraíso que yo conozco, aun a pesar de algunas de las cosas que le habían ocurrido gracias a algunos humanitos alrededor de Saddam Hussein, que se habían empeñado en destrozarlo. Aquello seguía manteniendo una esencia de una forma de vitalidad brutal que en cuanto a los humanos han dejado de destrozarlo, ha recuperado aquella naturaleza.
¿Y allí en el Kurdistán iraquí qué hacía usted?
Pues, mira, yo llegué cuando me pidieron que fuera para allá, era con un mensaje bastante poco fácil de comprender, que era que necesitaban gente que fuera, viera aquello y lo contara. Y todo esto era el año 99. Yo creía que me iba para unos meses y me quedé 14 años. Y la verdad, había muchas cosas que contar. Una fundamental era que lo que estaba ocurriendo era un genocidio y era bastante, bastante evidente. Entre las miles de personas con las que trabajé, en todas las familias había por lo menos un desaparecido, un asesinado, un torturado, una prisión de seguridad, una víctima de armas químicas o biológicas, o de una de las 10 millones de minas antipersona que Saddam había dejado sembradas por aquellas montañas. Y me enganchó una ONG de niños que hacía trabajo fundamentalmente de recuperación de niños de la calle y de intentar reencauzar por educación. Y a través de ellos, pues fue muy difícil dejarlo, la verdad. Fue una forma de enganche muy dura. Me dediqué a ser de puente. Estaban en una situación bastante escabrosa en muchísimos aspectos, pero con muchas ganas de salir adelante. Y necesitaban puentes al exterior. Empezaba Internet en aquellos años y las dudas que se iban planteando podía canalizarlas hacia el exterior para que quien ya había andado aquellos caminos y sabía cómo resolver los problemas que se les planteaba, pues pudieran darnos pistas de lo que había que hacer. Y de hecho, el más bonito de los proyectos que tuve el privilegio de coordinar y participar consistió en que aquello que era... Si estudiaron en el colegio la historia de Mesopotamia, nos contaban eso de que en Mesopotamia aquella civilización había prosperado porque había una gran cantidad de alimento que la naturaleza les proporcionaba, ¿verdad?
La tierra era frondosa, al menos en el Kurdistán, en Erbil y toda aquella zona de allí.
Efectivamente. Bueno, a mí me contaron en mis clases de historia del cole que el motivo para que la sociedad pudiera prosperar era que, disponiendo de mucho alimento, pues podían dedicarse a pensar y hacer cerámicas y cestas. Y cuando llegué en el 99, me encontré con que había zonas en las que los ataques con armas químicas y biológicas habían sido de tal calibre que rascando en el suelo no se encontraba ni un mísero escarabajo. Uh-huh. Para que no haya ni gusanos ni escarabajos, habían sido 20 millones de hectáreas los que había quemado de bosques a base de armas químicas, que son muy eficaces para quemar.
¿20 millones de hectáreas?
20 sí. millones de hectáreas de bosques quemados.
Barbaridad.
Y lo malo es que se había aplicado después con armas convencionales para arrasar los pueblos, 5.000 pueblos arrasados, de los que si pasabas por encima no quedaba ningún rastro de que ahí hubiera habido una habitación humana un día. Pues en todo eso, efectivamente había muchos motivos para que el trabajo fuera muy difícil, pero con tiempo y escuchar mucho, que es un privilegio que me dejaron en todos aquellos años, escuchar y contestar a todas mis preguntas, conseguimos llegar a darle forma a lo que estaba ocurriendo. Y con esas preguntas que ellos me hicieron, me vine para Murcia y les pregunté a los murcianos cómo habían hecho para que su revolución agraria fuera capaz de haber generado la huerta de Europa en las pocas décadas que lo consiguieron. Uh-huh. Los murcianos se vinieron para allá, estudiaron lo que había y de los miles de ofertas de cosas maravillosas que habían hecho, que eran todas muy...
¿Y las pudieron aplicar allí?
Efectivamente, los murcianos vinieron con un sistema muy simplito, muy 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 de base de cómo se podía arrancar una agricultura intensiva. La pusieron en marcha, Carlos, y en el año 2005 el 95% de la comida fresca que había en los mercados de las ciudades era de importación.
¿Y ahora cuánto?
Hace 2 años cerraron la frontera a los productos de horticultura porque ya no necesitaban importar nada del exterior.
¡Qué barbaridad!
¡Viva Murcia! ¡Viva Murcia!
¡Viva Murcia!
¡Viva Murcia!
¿Y viva usted?
Me he quedado corto yo oyendo a María.
Murcia,
me
quedo muy corto. Yo me hubiera quedado escuchando a María toda la mañana.
Embobados nos hemos quedado.
Y le mando un beso muy fuerte, María, de todo corazón.
Tanta gente buena.
Pues sí.
Buena y lista.
Sí, señor.
Qué bien lo ha contado, además. Porque, qué bonito.
Qué gusto. Venir, me llevo 3 murcianos y arreglo el Kurdistán. Maravilla. Sony 54, flexión, articulaciones.